Bien, pues damos gracias a Dios porque lo podemos alabar y bendecir. Y vamos a seguir directo con la palabra, vamos a pasar a la palabra y les voy a pedir si pueden abrir sus Biblias en Isaías capítulo 44, versículo 1. Isaías 44, 1. Isaías 44, 1. Y vamos a ver hoy dos pasajes bases de los que vamos a partir. Ese es en Isaías y otro en el Evangelio de Juan. Y vamos a ver cómo la palabra de Dios habla y nos enseña acerca del Espíritu Santo. Vamos a seguir viendo con la alabanza, empezamos con eso y vamos a seguir con eso. Ese es el tema acerca del Espíritu Santo. Y vamos a ver cómo la palabra de Dios nos enseña que nos habla desde el Antiguo Testamento y habla cosas que hizo tremendas el Señor y dice: el Espíritu de Jehová hizo esto y Dios descendió con su Espíritu e hizo eso, mandó su Espíritu e hizo lo otro, y nos habla de su Espíritu Santo, que hacía cosas. Tenemos todo el Antiguo Testamento que da testimonio de lo que Dios hacía, de lo que Dios hizo a través de su Espíritu Santo. Pero ya en el Nuevo Testamento viene y nos habla de un cumplimiento de una promesa acerca del Espíritu Santo. Perdón. Y esa promesa era que desde el Antiguo Testamento Dios decía: va a venir un tiempo en que yo voy a derramar sobre ustedes mi Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento nos habla del Espíritu Santo que hacía cosas, como estábamos diciendo ahorita. Pero una de las cosas que nos dice en el Antiguo Testamento es que había visitaciones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo venía sobre alguien, cumplía su propósito y se retiraba. Venía sobre alguien y se retiraba. La Biblia nos habla del rey Saúl, por ejemplo. Dice: el Espíritu de Dios vino sobre él y empezó a profetizar y empezó a hablar en nombre de Dios, el rey Saúl. Y luego después, más adelante, dice: y yo le quité de mi espíritu. El rey David, en una ocasión que está orando, dice: vuélveme el gozo de tu salvación y no quites de mí tu santo espíritu. Entonces hablaba de todas esas cosas, de que el Espíritu de Dios hacía maravillas y portentos, pero eran visitaciones. Venía y se retiraba, venía y se retiraba. Pero hay una cosa que Jesús dice cuando ya va a morir y les dice a los discípulos: les conviene que yo me vaya. Yo me voy a ir y voy a dejar a un representante en nombre mío, en lugar mío. Voy a dejar un representante. Y ese representante va a estar con ustedes siempre. Dice: de tal manera que yo me voy a ir, pero no los voy a dejar huérfanos. No los voy a olvidar, no los voy a dejar solos. Les voy a dejar uno y le llama en español el consolador. En inglés dice the comforter. El consolador. Dice, y va a estar con ustedes para siempre. Y nos habla la palabra de eso acerca de su Espíritu Santo. Entonces vamos a ver cómo habla de su Espíritu Santo y cómo nos llega a dar Dios una bendición tan grande que mucha gente del Antiguo Testamento soñaba siquiera ser testigos de poder ver de cerquita que en alguien descendiera el Espíritu Santo sobre ellos. El mismo Señor Jesús se los dice a unos líderes religiosos cuando estaban diciendo: es que nosotros somos israelitas y nosotros somos hijos de Abraham, nosotros somos mejor que los gentiles. Y Jesús le dice: ¿ah, sí? Dice: porque en el tiempo del profeta Elías había muchos leprosos en Israel, pero Dios no mandó al profeta Elías, Dios no sanó a ningún leproso israelita, Dios sanó a Naamán el sirio. Y luego dice: ah, sí, entonces ustedes son mejores. Dice: porque cuando también el profeta, había muchas viudas en la hambruna en Israel, había muchas viudas que se estaban muriendo de hambre, y Dios mandó al profeta no con una viuda israelita, la mandó con la viuda de Sarepta. Y dice que los líderes religiosos le crujían los dientes de coraje porque no sabían cómo contestarle eso. Había visitaciones, ¿verdad? Cuando nos habla de, en el libro de Ruth, si se acuerdan de Ruth, ella estaba Noemí, que era su suegra, con sus dos hijos, israelitas ellos, se van a otra tierra, a la tierra de Moab, y los hijos de Noemí, que eran israelitas, se casan con dos mujeres que no eran israelitas. Una de ellas era Ruth. Y en un accidente, no dice realmente qué pasó, pero dice que en un tiempo muy corto entre ellos murió el esposo de Noemí y sus dos hijos. Entonces quedaron tres mujeres viudas. Y ya no tenían hijos. Noemí le dice, pues ¿para qué se quedan conmigo a las nueras? Ya no tengo más hijos. Y las nueras se quedaron viudas sin hijos. Entonces Noemí, su suegra, les dice, regrésense con sus familias. Y una de ellas dice, está bien, me regreso. Y la otra dice, no, tu Dios será mi Dios. Y entonces dice la palabra, específicamente dice esto. Dice, entonces Noemí escuchó que Dios había visitado a su pueblo con pan. Y le dijo a Ruth, vámonos allá a mi pueblo porque Dios los ha visitado. Entonces, en otros lugares no, pero ahí sí. Pero después llega Jesús, y una de las cosas que dice Jesús, dice, espérense, antes de morir, ya antes de morir y luego para resucitar, y les dice, cuando pase eso, espérense, no se vayan. Se van a un lugar y no empiecen a hacer nada hasta que no venga la promesa del Padre. Hasta que no venga la promesa del Padre. Y la promesa del Padre es que les dice Jesús, el Padre había prometido que iba a derramar su Espíritu sobre ustedes. Entonces vamos a ver qué dice ahí en Isaías 44, del 1 al 4. Y el mensaje de esta mañana se llama, derramaré sobre tu generación. Y dice, ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí, así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. Dos puntos. No temas, siervo mío Jacob, y tú Jerusún, a quien yo escogí, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos, y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Entonces aquí está dando una promesa del Señor. Dice, no tengas miedo. Dice, porque en tu generación derramaré de mi espíritu sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Tus renuevos es sobre tu descendencia, sobre tus hijos, sobre tus nietos. Derramaré mi espíritu también sobre ellos. Dice, y por esa razón, dice, van a brotar entre la hierba. ¿Alguien le ha tocado ir, por ejemplo, en la carretera de aquí a Monterrey? Y vas en la carretera y se ve, pues, puro matorral, ¿verdad? Puro huizachal. En los mejores lugares se ve huichacal, y si no, huizachal, y si no, se ve pura gobernadora y puro matorral chaparro. Pero abajo se ve algo de hierba, cuando está llovido y todo, se ve algo de zacate ahí abajo y todo eso. Entonces dice, voy a derramar de mi espíritu sobre ti, sobre tus renuevos, y crecerán entre la hierba como sauces. Dice, crecerán entre la hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Entonces está diciendo, va a suceder cuando derrame yo mi espíritu, ustedes que andan entre el hierbajal van a sobresalir y van a crecer como sauces. Los sauces son como los sabinos, el cypress en inglés, cypress, que crecen junto a los ríos y crecen de 50 a 60 pies de alto y dan un chorro de sombra, y 24/7, todas las estaciones, no les afectan las estaciones del año, ni el frío, ni el calor, ni la seca, no les afecta nada porque están sembrados junto a las aguas. Y dice, bueno, entre el hierbajal, ustedes van a ser como esos sauces, porque voy a derramar mi espíritu sobre tu generación y sobre tus descendientes, sobre tus renuevos. Vámonos al Nuevo Testamento, al Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 37 al 39. Evangelio de Juan 7, 37 al 39. Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces el Espíritu Santo eran con visitaciones. Y dice: vengan a mí, porque el que viene a mí y beba del agua que yo le voy a dar, de su interior van a fluir ríos que salten para vida eterna. Y dice: esto decía del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. ¿Quiénes lo habían de recibir? Los que creyesen en él, ¿no? Esos estaba hablando de lo que le iba a suceder a los que creyesen en él. Iban a recibir algo que era una promesa del Antiguo Testamento. Iban a recibir algo que iba a ser, que lo estaba explicando con el ejemplo de decir: algo te va a pasar, que de tu interior va a saltar, dice ahí, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, que está diciendo que es esa agua que simboliza lo que viene a dar vida, lo que viene a dar fluidez, lo que viene a dar limpieza, lo que viene a dar refrigerio. Esa agua, dice, ya no va a ser de afuera hacia adentro. Ya no va a ser que necesitas ir a una terapia. No va a ser que necesitas ir con amigos. No va a ser que necesitas ganarte dinero. No va a ser que necesitas que todos te pongan likes en tus páginas de redes sociales. Ya no va a ser de afuera hacia adentro. Dice, de tu interior va a pasar algo cuando recibas eso, que de tu interior, ahora va a ser al revés. En lugar de estarme yo llenando, yo voy a estar ebulliendo. De mi interior correrán ríos de agua viva. Entonces Dios nos ha dado de su Espíritu. Entonces vamos a ver que eso inalcanzable, eso deseable de tanta gente que deseaba. El mismo apóstol Pedro, cuando habla de los que escribieron la palabra y de los que todo, y los que las interpretaban, sacerdotes y escribas y todo, dice: ellos no se imaginan lo que darían por vivir el tiempo que viven ustedes y ver cómo se está cumpliendo todo lo que se escribió desde antes aquí delante de ustedes. Uno de los pasajes, el que leyó Ulises ahorita, cuando se levanta en la sinagoga, le dicen: ¿quieres leer tú? Agarra el rollo. Y dice, donde abrió el rollo, le tocó leer este pasaje. Y abrió el pasaje de Isaías, donde dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí, el que leyó ahorita. Y el Señor nos ministró ahorita, es decir, Él es el que da su Espíritu y Él es el que da libertad a los cautivos, Él a través de su Espíritu. Pero el siguiente versículo dice, les dice a todos ahí, les dice: hoy, delante de sus ojos, se ha cumplido esta Escritura. Entonces Dios nos ha dado ese Espíritu, eso que la gente que no lo tenía sabía el valor que tenía y sabía los portentos, maravillas, las cosas que hace cuando se presenta el Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu de Dios se hace presente, las personas del Antiguo Testamento sabían. Y por eso, tanto así que Noemí dice: vamos allá porque Dios los está visitando. Allá está ahorita, vámonos para allá. Y a veces así somos ahorita nosotros también. Oye, vámonos para aquella iglesia, ya se ve que hay un movimiento perrón, cool, que está allá. Vámonos para allá. Y bueno, vamos a ver qué nos dice la palabra, porque eso era en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento nos está diciendo que ahora de nuestro interior fluirán ríos de agua viva. Que eso que soñaban y deseaban, ahora en Jesús dice, está en tu interior. Y luego va más allá el apóstol Pablo y dice, el mismo Espíritu que resucitó de los muertos a Jesús, es el mismo Espíritu que tú tienes. El mismo, si vemos el efecto de la resurrección, todo lo que sucedió, el poder de Dios manifestado en la resurrección de Jesús, dice, ese mismo Espíritu que lo resucitó a Él, ahora está en ustedes. Vamos a ver qué dice la palabra ahí en Gálatas, capítulo 4, versículo 4 al 6. Vamos a estar viendo un poco de pasajes porque para mí es muy importante el día de hoy que quede claro el aval de la palabra acerca de recibir su Espíritu, de que hemos recibido su Espíritu, de que seamos llenos de su Espíritu Santo, de que todas las promesas y todas las cosas que vemos, los testimonios que vemos en la Escritura a través del Espíritu Santo, la Biblia, el Señor nos dejó testimonio escrito a través de su palabra para que nos diéramos cuenta de lo que el Espíritu Santo hace y sigue haciendo a través de los suyos. No se acabó allá. Cuando se dejó de escribir la Biblia, el Espíritu Santo se quedó dormido, lo encerraron y estaba bajo llave. No, Señor. Sigue siendo el mismo Espíritu. Sigue teniendo el mismo poder. Sigue teniendo la misma orden de Dios que hacer la voluntad de Dios. ¿Qué está pasando? ¿Acaso será que los receptáculos, los que hemos recibido el Espíritu, será que está el problema en nosotros? Bueno, vamos a ver qué dice la palabra. Dice Gálatas 4, del 4 al 6. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, ¿qué dice ahí? Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Entonces ya nos está diciendo que hay una razón, porque somos hijos. Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. O sea, Él no lo envió. Si sabes que aquí está. Tú crees en Jesús, has recibido a Jesús, el Espíritu de mi Hijo, te lo envío. No lo he enviado. Vamos a ver otro pasaje. Vamos al Antiguo Testamento, Ezequiel, capítulo 37, versículo 11. Vamos a estar viendo varios pasajes. Así nos vamos a ir un poquito rápido en la lectura de la palabra, porque es importante reafirmar este punto. Ezequiel 37, del 11 al 14. Como quiera, si batallamos para encontrarlo, háganle la lucha, búsquenlo, pero si no, como quiera lo están poniendo en la pantalla. Ezequiel 37, del 11 al 14. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Déjenme explicarles el antecedente ahí. El antecedente es que Dios viene con el profeta, su Espíritu Santo le empieza a hablar y le dice, quiero que vayas a este valle. Y era un valle como el tiradero municipal, donde tiraban a los muertos. Y era un valle donde estaba lleno de huesos secos, porque ahí tiraban a los muertos. En las guerras, en esto, ahí aventaban a la gente muerta y estaba lleno de huesos secos el valle ese. Y entonces le dice Dios al profeta, párate ahí frente al valle de los huesos secos y empiézales a profetizar mi palabra y empiézales a hablar. Y entonces, no, lo único que dice es que Ezequías obedeció. Si hubiera sido cualquiera de nosotros y que el Señor nos dijera de repente, métete aquí al basurero de atrás, al dumpster que está acá atrás, ábrelo. Y empiezales a predicar la palabra ahí en la basura. Pero dice que obedeció y dice que se empezaron a juntar y les empezó a decir la palabra de Dios y la palabra de Dios trajo vida a esos huesos secos. Y dice que se empezaron a juntar, lo pueden leer ahí, Ezequiel 37, y empezó a creárseles cartílago y piel y músculo y esto, y se levantó un grande ejército. Y está viendo Ezequiel todo eso así, ¡wow! Y le dice el Señor en el 11, Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Estaba haciendo eso porque le iba a dar un mensaje. Así como esos huesos secos, que no tienen vida, que los tiraron a la basura y ya están secos. No tienen vida, ni los gusanos ya le entran a esos huesos de tan secos que están. Dice, así, ese es mi pueblo. Dice, aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura y os traeré a la tierra de Israel. O sea, todo este, el contexto que está hablando es el ejemplo de los huesos secos, porque el pueblo decía, ya no tenemos esperanza. Dios nos dejó y es como si estuviéramos muertos, el enemigo nos tiene cautivos, estamos como esclavos, no tenemos futuro, no tenemos expectativas, no nada, nuestra vida es una rutina de martirio, dolor, abuso, sufrimiento, agonía, todos los días de nuestra vida, desde chiquitos los niños nacieron con eso y se murieron con eso. Vidas completas desde que nacieron hasta que se murieron solamente conocieron el martirio y el dolor todos los días de su existencia. Y entonces dice, así está mi pueblo, porque están diciendo, no tenemos esperanza. Y les dice, yo en el 12, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. 14. Y pondré mi espíritu en vosotros. ¿Y qué dice ahí? Y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Entonces, voy a poner mi espíritu sobre ustedes y van a vivir. Los huesos secos van a vivir. El Espíritu de Dios, Jesús dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él. Vamos a regresar unas páginas antes de donde estamos, en Ezequiel 36, versículo 24 al 27. Dice, y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Perdón, y os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces, estamos viendo que dice los que recibirán, se derramó sobre ellos y aquí está diciendo, pondré dentro de vosotros. Dentro de vosotros. Ese espíritu que hizo que los huecos secos resucitasen y fueran seres humanos una vez más. Ese espíritu que sanó leprosos. Ese espíritu que detuvo el sistema solar. Dice que cuando José oró se detuvo el sol y la luna. Ese espíritu que hace portentos y maravillas está diciendo, lo voy a poner dentro de ustedes. Vámonos al Nuevo Testamento otra vez, a Tito, casi al final, Tito capítulo 3, versículos del 4 al 7. Y ahorita vamos a leer ese pasaje también en la Nueva Traducción Viviente, se los van a poner en la pantalla. Tito 3, del 4 al 7, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual ¿Es el cual de quién está hablando? Del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros, ¿cómo? Abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces, el cual derramó en nosotros abundantemente, ese Espíritu lo derramó en cada uno de nosotros abundantemente. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento donde el profeta Elías, Dios ya le había dicho que ya lo iba a llamar y le dijo: ve y búscate una persona que tome tu lugar, ¿verdad? Y sabemos que es el profeta Eliseo, ¿verdad? Entonces dice que pasa por donde está Eliseo y Eliseo va y le dice: Señor, te traigo, déjame te hago una comida aquí. Dijo: ¿y a mí para qué? ¿O qué? No, sí, que no sé qué. Yo quiero estar contigo, etcétera. Entonces le dice que quiere ir con él. Y entonces le dice Eliseo: ok, vente. Dios ya le había revelado a los dos lo que iba a suceder. A Eliseo, que él iba a ser el sucesor, y a Elías, que Eliseo iba a ser el sucesor. Y entonces le dice, le hace una petición, ¿verdad? Y le dice: quiero que recibir, no nada más ser tu sucesor, sino quiero recibir una doble porción de tu espíritu, le dice. Y el profeta Elías le dice: bueno, si te toca verme cuando yo soy llevado por el Señor, así lo va a hacer el Señor. Y aquí está diciendo, estamos viendo que en el Nuevo Testamento nos está diciendo que Dios derramó su Espíritu en nosotros, que lo ha puesto en nosotros. Y aquí nos está aclarando y dice que lo derramó abundantemente por Jesucristo. Y muchachos, si lo quieren poner por favor en la Nueva Traducción Viviente, Tito 3, pero del 5 y el 6 nada más. Tito 3, 5 y 6. Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. 6. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Y hay otro pasaje en el libro de los Hechos que cuando viene, se cumple la promesa en Hechos 2 y el Espíritu Santo cae sobre los primeros cristianos, los apóstoles y algunos de los discípulos, y empieza a manifestarse el Señor, y en la primera predicación se convierte en 5,000, sin contar mujeres y niños. Empieza a haber un movimiento tremendo, pero todo el Evangelio y lo que estaba haciendo el Espíritu Santo era solamente con los judíos. Solamente los mismos apóstoles estaban teniendo cuidado de solamente ir a compartirles a los judíos. Pero entonces una noche, y pasan días, y nomás estaban haciendo eso con los judíos, siendo que Dios, Jesús mismo les había dicho: me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero estaban bien enfocados nada más, y la mentalidad era que esto que estamos recibiendo es nada más para los judíos. Y eso es lo que estaban haciendo. Y pasan los días, y en una de esas el apóstol Pedro tiene un sueño. Y en ese sueño él está sentado y aparece del cielo como un lienzo, como una red, y baja la red y tiene puros animales que según la ley judía no lo podían comer porque eran animales inmundos. Y entonces se abre la red y están puros animales inmundos ahí, y en el sueño Dios le dice: mata y come. Y Pedro dice: no, ¿cómo, Señor? Si son inmundos. Y dice que Dios le dice: no llames inmundo a lo que Dios ha santificado. Y mató y comió. Y así varias veces. Total, estaba Pedro todavía así medio asonzado de la visión. Estaba todavía que qué onda. Está discerniendo la visión. Y en eso le tocan a la puerta y le dicen, oye, queremos que vayas con un gentil, con un centurión romano, que es buena gente, ha ayudado a los judíos, es buena gente, ve y compárteles esto. Y entonces Pedro va, les empieza a compartir y dice, a los que estaban, y todos los que estaban oyendo el discurso, dice, todos recibieron el Espíritu Santo. Y entonces Pedro y los demás judíos líderes, dice que se quedaron atónitos de ver que como a ellos, a los gentiles también, Dios les haya concedido el Espíritu Santo. Y entonces Pedro dice, hermanos, ¿qué argumento hay contra esto? No hay argumento contra esto. Dice, ¿qué impide que estos, que Dios los ha dado su Espíritu igualito que a nosotros? No menos que a nosotros, ni más que nosotros. Igual que nosotros, ¿qué impide que ellos también sean bautizados? Dice, y agarraron agua y los bautizaron a todos ahí. Es el primer relato donde habla que no judíos recibieron la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Ahí en Hechos capítulo 10 es eso. Entonces dice que nos ha dado, que ha derramado su Espíritu Santo. Pero leímos un versículo donde dice, lo pondré dentro de ustedes. Y luego hay otros pasajes donde nos habla y nos dice, no nomás lo voy a derramar, no nomás los voy a llenar, no nomás lo voy a poner dentro, sino que aquí es donde empieza a ver la diferencia entre el antes de Jesús y después de Jesús. Y dice, ahora va a morar en ustedes. O sea, va a vivir en ustedes. Su lugar de residencia ahora eres tú. Ya no es el cielo, la extensión de los cielos, las estrellas, toda la habitación celestial, ya no es eso. Ahora, dice, va a morar, dwell en inglés, va a habitar, va a morar todos los días, ahí va a desayunar, comer, cenar, va a dormir, todo dentro de ustedes. Y vamos a ver qué dice el pasaje, está en 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, muy cortito el versículo, 1 Corintios 3, 16. En esto que vamos a ver ahorita, vamos a hacer énfasis en la palabra morar o habitar. Este es el punto a resaltar ahorita con los pasajes que vamos a ver, que habita en ustedes. O sea, quiere decir que tú y yo, cuando vamos en el carro, cuando estamos en la casa, cuando estamos en el trabajo, ahí mora el Espíritu Santo. A lo mejor nosotros inconscientemente pensamos que el Espíritu Santo está en nosotros, pero nomás cuando venimos a la iglesia, ¿verdad? Como si fuera un saco, ¿verdad? Llegamos a la iglesia y me lo pongo el saco y aquí adentro todos, aleluya, gloria a Dios y todos bien padre. Y luego nos salimos y dejamos el saco ahí en la puerta y somos cristianos y todo, pero el Espíritu Santo nada más se manifiesta en el contexto o en el entorno donde estamos los cristianos o cuando es iglesia, ¿verdad? Pero vamos a ver que Él mora en nosotros. Dice ahí el 3.16, ¿no sabéis que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Porque estaban pasando cosas ahí con los corintios y les dice Pablo, tiempo, time out, tiempo. Dice, espérame primero, pues ¿qué no sabes? Que tú eres el templo. Ya no habita en templos así como estos de bloque, en construcciones, ya no habita en el templo de Jerusalén, en el tabernáculo allá en Israel, no. Pablo dice, ustedes son el templo y el Espíritu de Dios mora en ustedes. Vamos a regresarnos al Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 16 al 19. Juan 14, del 16 al 19. El Señor Jesús le está diciendo a sus discípulos, yo ya me voy, el Hijo del Hombre va a morir, va a ser crucificado, ya me voy, no los dejaré huérfanos, etcétera. Entonces empiezan a poner tristes porque ¿cómo que ya te vas? Y nosotros todo lo hemos dejado por ti y ahora te vas a ir. ¿Cómo está eso? Y está toda la problemática ahí. Y en el versículo 16 les dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. ¿Cuándo? O sea, no visitaciones. Para que esté con ustedes, ¿cuánto tiempo? Siempre. O sea, que cuando estás triste, cuando estás alegre, cuando estás drogado, cuando estás borracho, cuando estás engañando a tu esposa, a tu esposo, el Espíritu de Dios, siempre. 17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes le conocen, ¿qué dice ahí? Porque mora en vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Entonces está diciendo que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Quiere decir que nosotros somos el templo y su habitación. Somos un templo de dos patitas y dos manitas, y a donde andamos caminando y a donde andamos manejando, ahí va con nosotros. Parte de este mensaje es para que nos demos cuenta que si tú y yo pensamos que Dios no sabe dónde andamos, a veces pensamos, es que Dios a lo mejor no nos ve, o si nos ve, nos ve desde muy lejos. Y no alcanza el swing de Dios, el jalarme las orejas desde donde está, no alcanza. No, mora en nosotros. A donde vamos, Él va. Lo correcto bíblicamente para nosotros sería, a donde Él nos lleva, nosotros vamos. Más tristemente, a donde vamos, nosotros lo llevamos. ¿Vemos la diferencia? Dice, ustedes le conocen porque mora en ustedes. El mundo no lo puede recibir porque no lo conoce, pero ustedes lo conocen porque mora en ustedes. Les voy a leer como dice Romanos 8:11, para irnos un poquito más rápido. Romanos, pero el que está anotando que lo note, Romanos 8:11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, está diciendo el apóstol Pedro, a ver, vamos a ver, entendamos. Si es que el Espíritu que levantó de los muertos a Jesús mora, habita, vive en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. O sea, nuestros cuerpos mortales los vivificará. Está hablando de la resurrección. Está hablando, no le tengas miedo a la muerte. El que resucitó a Jesús, ese espíritu es el mismo que está dentro de ti y es el mismo que a ti también te va a resucitar. Así es que no le tengas miedo a la muerte. Eso es lo que está hablando. Vamos a buscar otro pasaje. Efesios, este sí vamos a buscarlo. Efesios 1 del 13 al 14. Efesios 1 del 13 al 14. Y aquí vamos a ver una palabra clave que nos habla de que hemos sido sellados. O sea, Dios a los suyos les ha puesto un sello para que nadie se meta con ellos, para que no tengan miedo de que seré o no seré. No, tú tienes un sello. Tienes un sello y tú eres. Y es un sello que no se borra. Dice ahí el versículo 13, Efesios 1:13. En él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿qué dice ahí? Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Se acuerdan que hablamos de una promesa? Que había prometido Dios y que Jesús le dice, es el cumplimiento de la promesa. Dice, bueno, el cumplimiento de la promesa en ustedes es el sello. O sea, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que mora en ustedes, ese es el sello. No que el Espíritu Santo nos va a sellar. El Espíritu Santo es el sello. Por eso dice que mora en nosotros. Por eso dice que habita en nosotros. Por eso dice, el Espíritu de verdad morará en ustedes siempre. Lo leímos las palabras del Señor Jesús. Porque Él en nosotros, su Espíritu Santo en nosotros, es el sello, y luego dice el 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Ahí lo que está diciendo la palabra arras quiere decir la garantía o la seguridad. Entonces está diciendo, nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía que Dios te está dando, esa garantía que es su Espíritu Santo, para que tú estés seguro que vas a recibir su herencia, que es estar con Él. Entonces, el Espíritu Santo tiene un papel importante. La palabra nos habla que una promesa y que nos ha sido derramado en nuestros corazones, que ha venido sobre nosotros, y luego amplía un poquito más y dice, no nomás eso, sino que mora en ustedes también. Entonces, el Espíritu Santo, Dios nos lo dio también para que dirija nuestras vidas. Es lo que Dios usa para dirigir nuestras vidas. Su Espíritu Santo en nosotros produce algo en nosotros. La Biblia lo explica con el concepto de la semilla. Dice, nosotros naturalmente traemos una semilla, que es una semilla humana, es una semilla corrupta, es una semilla que tiende hacia lo malo, hacia el pecado, y lo vemos desde con los niños chiquitos, con los bebitos, ¿verdad? Que jugueteando y jugueteando te echan mentiras, ¿verdad? Hasta jugueteando le dices, ¿dónde está la cuchara? Y está con la mano atrás. ¿Tú agarraste la cuchara? ¿Y quién le enseñó a echar mentiras, ¿verdad? Naturalito. Pero el Espíritu Santo es lo que Dios dejó. Entonces en Gálatas lo hemos visto en los campos de verano y todo. Dice, el fruto del Espíritu en ustedes es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces eso es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros, ¿verdad? Pero también nos habla de otra semilla que produce otro fruto distinto. Versículos anteriores dice, el fruto o las obras de la carne son... Y dice, borracheras, orgías, mentiras, distracciones, detracciones, envidias, todo lo demás que empieza a decir, dice, pero el Espíritu es una semilla distinta, por lo tanto produce un fruto distinto. Entonces, Él es el que dirige nuestras vidas. Y vamos a ver un pasaje que está en Hechos, capítulo 9, versículo 31. Hechos 9, 31. Para que veamos simplemente cómo es que el Espíritu Santo dirige nuestras vidas. Hechos 9:31. Y ahí en el capítulo 9 empiezan ya a verse los primeros destellos de la persecución. Ya empiezan a haber persecuciones contra el pueblo de Dios, contra los que estaban predicando el Evangelio y los seguidores de Jesús. Ya empezaban a ver los primeros destellos de persecución y los arrestaban y los golpeaban y algunos hasta los mataban, les quitaban sus propiedades, les quitaban sus casas, todo. Ya empezaron a ver, más adelante es donde hace clímax y ¡pum! Salen corriendo. Salen corriendo y es donde el Señor usa eso para decir, me seréis testigos en Jerusalén. Y luego Judea, y luego Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y el Evangelio llega hasta lo último de la tierra cuando empieza la persecución. Y huyendo de la persecución, donde van huyendo, van aventando la semilla del Evangelio. Y ahí va creciendo el Evangelio en ese tiempo de persecución. Pero en ese, donde empiezan a ver esos primeros destellos, dice ahí en el versículo 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y dice ahí, y se acrecentaban y fortalecían, ¿por qué? Por el Espíritu Santo. Las iglesias crecían y se fortalecían por el Espíritu Santo. No por la camaradería, que es importante, es un fruto de eso, ¿eh? Pero no era eso. No por el dinero, es importante, pero no era eso. No por el servicio voluntario, es importante, pero no era por eso. Crecían y se fortalecían por el Espíritu Santo. Porque cuando es por otra cosa y esa cosa se quita, algo pasa, se desmorona todo. No está sobre un fundamento firme. Entonces, viendo lo que hemos dicho hasta ahorita, la pregunta es, si el Espíritu de Dios, esa persona tan importante, tan valiosa, tan poderosa, que vemos testimonios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento de portentos, maravillas, milagros, que no necesita pedir permiso a nadie para hacer las cosas, es soberano, tiene poder por sobre todas las cosas. Ese Dios, la tercera persona de la Trinidad, que tiene todo poder, toda soberanía, es absoluto en todo, en todo lo que Él es. La pregunta es, ¿esa persona que mora en nosotros, la podemos apagar? ¿Se podrá apagar el Espíritu que resucitó de los muertos a Jesús? ¿El Espíritu que mueve montañas? ¿El Espíritu que creó todo? Porque si se acuerdan, en el Génesis dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y Dios dio la palabra y fue hecho todo. ¿Ese Espíritu de Dios que creó todo? Peladitos como tú y como yo, ¿lo podremos apagar? ¿Cómo ven? Les voy a poner un ejemplo. Si hay un tremendo fuego en un bosque, como por ejemplo ahí en los fuegos, los wildfires que vimos en la televisión en California, en los lomas y las serranías de California, que estaban abarcando acres y acres y acres, que 4,000 acres y quién sabe qué tantos acres allí, ¿lo podían apagar con así como se apaga una vela, así, psst, así con dos deditos? Ni con todos los bomberos, ni con aviones con agua, ni con nada lo podían apagar. Un fuego de ese tamaño con nada lo podían apagar. Pero ¿qué tal un cerillo? Si yo prendo aquí un cerillo, ¿será fácil apagarlo? Sí, ¿verdad? Nomás le soplas y ya se apagó, sin ningún problema. Bueno, ahorita regresamos a ese ejemplo. Vamos a ver qué dice la palabra primero. Es Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 al 19. Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 19 dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. 19, ¿qué dice ahí? No apaguéis al Espíritu. O sea, si nos está diciendo, porque ya está terminando la carta de Tesalonicenses, es su cierre, y en su cierre dice, hermanos, ánimo, siempre gozosos. Hermanos, orando al Señor sin cesar. Hermanos, a echarle ganas. Hermanos, no apaguen al Espíritu. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Ese Espíritu que levantó de los muertos a Jesús, no lo apagues. Y decíamos ese ejemplo de la gran llamarada, el gran bosque en llamas que no se puede apagar fácil, con nada lo apagas, y un cerillo que lo apagas así rápido, sin problemas. Un bebé lo puede apagar. Es más, hemos visto en los videos de, o nosotros con nuestros niños en las fiestas de cumpleaños, que está el pastel con una vela y están los bebitos de literal de 2 años y soplándole para todos lados hasta que le atinan, y un bebito de 2 años apaga una vela. Lo que está diciendo ahí es tu fuego que no se apague. Porque si tú y yo hemos sido incendiados por el Espíritu de Dios y su fuego se ha extendido por todas las áreas de tu vida y de mi vida, y es un gran fuego, un soplidito no lo apaga. Pero si el Espíritu de Dios es una velita en tu vida, ahí está amor en ti, pero tú nomás dejas que lo usas nada más o lo dejas que se mueva como una velita en tu vida, pues un supledito así y se apagó. El Espíritu que resucitó de los muertos a Jesús sigue siendo el mismo. No ha cambiado. ¿Sabes quiénes son los que han cambiado? Los cristianos de la iglesia primitiva con respecto a los cristianos de la iglesia de ahorita. Un fuego. Hay un pasaje donde el profeta Jeremías, hablando del Espíritu de Dios, hablándole a él tremendamente y actuando en él, decía, es que es como un fuego que por más que lo quiero resistir, no puedo. Ese fuego no ha cambiado. Vamos a ver otro pasaje en Efesios capítulo 4. Ya vamos a terminar. Un par de pasajes y terminamos. Efesios 2 del 4. Efesios 4 del 22 al 32. Efesios 4 del 22 al 32. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renuévate en el espíritu de tu mente. Vístete del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hable la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces dice el 30, no contristes al Espíritu Santo de Dios que está en ustedes, con el cual fuimos sellados para el día de la redención. O sea, hasta que el Señor nos llame a su presencia o que Él venga, ese sello está en nosotros. Dice, no lo entristezcas. Entonces está diciendo, quítate de ustedes la manera viciada de pensar del hombre anterior y renuévate en el Señor. Y empieza a renovarte, entonces dice, deja las mentiras, deja las maledicencias, deja esto, deja del otro, y no contristes al Espíritu Santo de Dios. Una vez escuché una explicación del que fue mi pastor, ya murió él, ya está con el Señor desde hace muchos años, y aprendí mucho de él, fue mi maestro que me puso en el camino del Señor. Y decía él, imagínate, lo voy a explicar de esta manera, lo que es entristecer al Espíritu Santo en nosotros. Imagínate que el Espíritu Santo, recibimos a Cristo, dice que nos da de su Espíritu Santo a los que creyeron en Él. Esto dice, habrían de recibir aquellos que creyeran en Él, el Espíritu Santo. Y decía él, imagínate que ya lo recibimos, mora en nosotros, está en nosotros. Decía él, imagínate que es un foco. En aquel entonces no había de LED, estaba hace muchos años, pero imagínate un foco de 10,000 watts, foconón que encandila a todo mundo. Donde quiera que vas, todo el mundo está encandilado por el focón que traes. Ese es el Espíritu de Dios. Dice que no lo entristezcas. Entonces, si tú eres una mujer, un hombre mentiroso, dice, haz de cuenta que enfrente del foco le pusiste un bote de coca ahí enfrente, de Coca-Cola. Entonces, sigue siendo luz, pero ya alumbra menos. Y luego, andas en borracheras. Haz de cuenta que le aventaste una garra, una tela ahí, un pedacito. Sigue siendo luz el foco, pero cada vez alumbra menos. Y luego estás engañando a tu pareja. Andas en pornografía. Andas Andamos en cosas, dice, lo vemos ahí, dice, quítese de ustedes todas estas cosas. No entristezcas al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado. Dice, y habemos gente, decía el pastor, habemos gente que traemos un foco de 10,000 watts dentro de nosotros y no alumbra a nadie. Al lugar donde vamos sigue exactamente la misma oscuridad densa que está sin nosotros. Entonces nos habla de que ese gran Espíritu de Dios que en el Antiguo Testamento deseaban estar, deseaban conocer gente que les dijeran, es que aquí vino y aquí nos visitó y el Señor nos habló, y que decían, ¿cómo desearía yo tener acceso a algo así? Dice, mora en ustedes. Dice, pero ¿sabes qué? Ese que mora en ustedes, no lo apagues, no lo entristezcas. Vamos a leer, se los vamos a poner ahí en la pantalla, como dice ahí Efesios, en la Nueva Traducción Viviente, el versículo 30, el 4:30, si lo quieren poner, muchachos, por favor. Efesios 4:30 en la Nueva Traducción Viviente. Dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos. Eso está diciendo, recuerden que fuimos sellados. Y así, Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Entonces dice, no lo entristezcas el Espíritu de Dios con la forma en que viven. Más claro ni el agua. ¿Qué podemos concluir hoy? El Espíritu de Dios nos ha sido dado por Jesucristo. Y el Espíritu de Dios que hizo todos esos milagros, la misma Biblia nos dice, es el mismo Espíritu ahorita. Es el mismo Espíritu, no ha cambiado nada. De Él sigue teniendo, del año de la iglesia primitiva, del año 0, del año 100, del año 200, donde tenemos todo el relato de la Escritura, Él a la iglesia del año 2020, el Espíritu de Dios no ha cambiado nada. Él sigue siendo el mismo, con las mismas directrices, con el mismo poder, con la misma intención. Él no ha cambiado. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Será que aquí está, pero está triste? ¿Será que aquí está, pero está apagado? Porque nada más lo tenemos los domingos de 10:30 o de 11:30 a 12:30. Y es todo lo que, es todo el fuego del Espíritu, todo lo que abarca mi vida, es todo. No he entrado en las demás áreas, no he entrado los lunes, los martes, los miércoles, no he entrado a mi casa, a mi trabajo, en mi relación de pareja, en mi relación padres e hijos, no he entrado ahí. Entonces cualquier airecito y se apaga. ¿Podrá ser posible que una persona como tú y como yo, en el que mora ese espíritu del que estamos hablando, y andemos arrastrando los pies todo el día, andemos deprimidos con pensamientos de depresión, con pensamientos de suicidio, con pensamientos de que nadie me quiere, soy un fracasado, soy un derrotado, nunca voy a salir adelante, nadie me quiere? ¿Será posible que el templo del Dios viviente, del Espíritu de Dios, pasen esas cosas? Pues sí, sí pasan. Aquí estamos, ¿no? Entonces, no entristezcamos, no apaguemos su espíritu. Pásenle, muchachos, vamos a terminar y vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que prenda ese fuego. Y el Espíritu de Dios es un fuego, la Biblia habla, lo compara con un fuego, es un fuego que consume, es un fuego consumidor, es un fuego que prende, es una llamarada, es que trae calor, que trae vida, que trae muchas cosas ese fuego del Señor. Y el Señor nos está diciendo, tú lo tienes adentro, ahí está, mora en ti. Dice, no lo entristezcan con la forma en que viven. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Le vamos a decir al Señor, Señor, como ese ejemplo que ponía mi pastor Saúl Tijerina se llamaba, que ponía él, vamos a decirle, Señor, déjame quitar todo el estorbo, todo lo que está estorbando esa luz tan potente de tu espíritu, que salga de dentro de mí. Porque algo que leímos que dijo Jesús fue: de su interior correrán ríos que salten para vida eterna. Esto dijo de los que habían de recibir su Espíritu Santo. Tú te identificas como una persona que de tu interior están fluyendo esos ríos. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento que Dios le da una visión al profeta Ezequiel, y en esa visión dice que había un río, había un río muy grande, y dice, y era tan fuerte las corrientes de ese río, y muy profundo y muy ancho el río, dice, pero había como unas salientes del río, y de repente se hacían como unos riachuelos pequeños. El centro era así muy fuerte, pero salían unos como lagunetas o algunas salidas que se hacían como unas pequeñas lagunas, que donde seguía fluyendo el agua, pero con menos velocidad, de manera que ahí se podían acercar animales a tomar agua, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que dice de esas aguas que abarcaban las orillas del río, dice, los árboles que se alimentaban de esas aguas, dice, daban fruto. Dice, pero era un fruto tan especial, era tan de tanta bendición esos árboles, que dice que aún las hojas eran para medicina. No el fruto, las hojas eran para medicina. Y dice, y empezamos a ver aguas arriba. ¿De dónde venía ese río tan fuerte? ¿De dónde sale tanta agua? Aquí en pleno desierto, ¿de dónde sale tanta agua? Con tanta velocidad, tantos galones por segundo, metros cúbicos por segundo, que están pasando por este río que se lleva todo. ¿De dónde viene esta agua aquí en el desierto? Y dice, y llegamos a la punta de donde nacía el río. Dice, y este río nace de los fundamentos del santuario. Estas aguas que llenan todo y que lo que tocan son bendición, nacen del santuario, dice ahí en Ezequiel. Y según lo que estamos viendo que Jesús dijo, que el apóstol Pablo, perdón, dijo, ¿qué no sabes que tú eres el templo, que el Espíritu de Dios mora en ti? Entonces esos ríos que habla Ezequiel, que nacen del santuario, ahora en Jesucristo, tú y yo somos ese santuario. Y esos ríos que salen para bendecir todo lo que tocan, es lo que Jesús dijo. Dijo, de tu interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo de aquellos que habían de recibir el Espíritu Santo. Entonces ahí está. ¿Qué está pasando? Vamos a quitar los estorbos, porque lo traemos en todos lados. A todos lados donde vas, puedes estar regando con aguas de vida eterna, con aguas de bendición, lo que sea, donde Dios te lleve. Ese es el llamado de Dios. Nos ha hecho ahora su templo. Y en ese templo que somos tú y yo, habita, mora su Espíritu Santo. Y Él quiere bendecir. Y te quiere usar para bendecir a otros. Yo veo que muchos de aquí van a empezar a ser usados. Vamos a empezar a quitar eso y vamos a empezar a ver cosas. Vamos a seguir escribiendo. Tómalo como un ejemplo literario. Vamos a seguir escribiendo el libro de los Hechos, porque el libro de los Hechos se sigue escribiendo. El Espíritu Santo sigue haciendo sus hechos. Decía este pastor, mi pastor decía, deberían de haberlo llamado no el libro de los hechos de los apóstoles, sino el libro de los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Es lo que decía él. Entonces vamos a orar y vamos a pedirle al Señor. Señor, Pablo le decía de esta manera a Timoteo: Timoteo, aviva el fuego del don que está en ti. Avívalo, es un fuego, hay que avivarlo, hay que echarle leñita, hay que quitarle las tapaderas. Y ahorita tu fuego está muy escaso porque tú nada más le das chance en un cuartito y es del tamaño de un cerillo. No la luz, la luz es una lucesona de 10,000 watts. Si lo tenemos todo tapado y no alusa, vamos a quitarle todo lo que está estorbando para que fluyan esos ríos de agua viva. ¿Te identificas como una persona que fluye en esos ríos de agua viva? No me gusta usar esta palabra porque es bien subjetiva, pero la voy a decir para ver si me explico mejor. ¿Te sientes como una persona que anda salpicando ríos de agua viva a los demás? Me siento como que ando salpicando, pero cieno, puro mugrero, agua viva. Entonces vamos a terminar, vamos a orar y vamos a decirle al Señor: Señor, aviva el fuego. Me rindo ante ti, que tu Espíritu Santo controle todas las áreas de mi vida, que ese fuego cruce las fronteras de las demás áreas de mi vida, que no esté nada más ese fuego en la iglesia los domingos, que ese fuego esté en mi matrimonio, que tu fuego esté con mis hijos, que tu fuego esté en mi trabajo, que tu fuego esté con mis amigos, que tu fuego esté en los deportes que hago, donde sea, que tu fuego salte, que esos ríos salten para vida eterna. Porque no nos imaginamos, muchos de los que estamos aquí estamos porque en algún momento alguien nos salpicó de ese río de agua viva y estamos aquí. Pero ese salpicar es nomás de unas chispitas así de que mojaron la mano y salpicaron. Pero la Biblia habla de ríos, ríos. Ese mismo ejemplo, ese mismo pasaje que les mencioné de Ezequiel, que las aguas nacen del templo, dice que en ese mismo sueño Dios le dijo: métete al río. Y dice: me metí al río y caminé 1,000 codos. Y el agua me llegaba hasta las rodillas. Y luego después el Señor me dijo: métete más. Y caminé otros 1,000 codos. Y ya el agua me llegaba hasta arriba de la cintura. Y luego el Señor me dijo: no, métete más. Dijo, y le di otros 1,000 codos. Y ya no tocaba el piso, ya estaba sumergido. Y eso es: sumerjámonos en su Espíritu Santo. No nomás, no te metas hasta las rodillas, no te metas hasta la cintura, métete todo. Y vamos a empezar a ver cómo Dios nos usa para hacer medicina donde quiera que andamos. Entonces vamos a orar, vamos a entonar un canto, y mientras entonamos este canto, pues vamos a dejar abierto un momento en este altar, si tú quieres decirle al Señor, humillarte delante del Señor y decirle: Señor, me arrepiento de todos los estorbos que he puesto para que tu Espíritu Santo se manifieste. Renuncio a ellos y te cedo el control. Alusa lo que tienes que alusar, Señor, y vamos a hacerlo. Te puedes poner de pie, te puedes quedar en tu lugar o puedes pasar aquí al frente. Vamos a dejar toda la libertad para que lo quiera hacer de la manera que lo quiera hacer, tenga esa libertad de hacerlo, pero vamos a hacerlo. Amén.
Consúmenos.
Dice tu palabra que tú nos bautizarías con tu Espíritu Santo y fuego. Señor, a ti clamamos en esta mañana y te pedimos que nos bautices con tu Espíritu Santo y fuego. Señor, que tu Espíritu Santo prenda ese fuego grande, inapagable en la vida de cada uno de nosotros. Que esa luz se ha quitado todo estorbo de nuestras vidas, nuestra manera de pensar antigua, nuestras costumbres, nuestras cosas que van poniendo estorbo a esa tremenda luz que nos has dado para bendecir. Tu Espíritu Santo es el mismo el día de hoy, hace los mismos milagros, los mismos dones, las mismas maravillas, el mismo poder que se manifestó en aquellos tiempos, es el mismo. Señor, ayúdanos a ser los mismos como aquellos discípulos nuestros maestros de la iglesia primitiva. Que tu Espíritu Santo fluya, Señor, en cada uno de nosotros. Te entregamos nuestro ser. Entendemos ahora que nuestro ser es tu templo y tú moras en nosotros. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos en esta mañana. Ahí en el libro de los Hechos, cuando empezó la persecución, ahora sí, en Hechos 13, cuando ya empezó la persecución fuerte, y unos eran arrestados y otros golpeados, y a unos hasta los mataban. Dice que ellos se ponían a orar y decían: Señor, mira sus amenazas. Mira sus amenazas. Dice: pero a nosotros, concédenos el valor y el denuedo para seguir predicando tu palabra mientras tú respaldas el mensaje de tu Hijo Jesús con señales, prodigios y maravillas. Y ahí en el capítulo 13 de Hechos, después de esa persecución y que estaban viendo todo lo difícil que estaba haciendo el mundo contra ellos y ellos contra el mundo llevando el mensaje, dice: y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Llenos de gozo y del Espíritu Santo. Vamos a decirle una vez más al Señor: enciende un fuego.
Enciende un fuego en mi corazón, que no pueda parar, que no tenga control. Quiero más de ti, Señor. Quiero más de ti, Señor. Enciende un fuego en mi corazón, que no pueda parar, que no tenga control. Quiero más de ti, Señor.
¿Por qué no le levantas tus manos al Señor y dile: enciende un fuego?
Enciende un fuego en mi corazón, que no pueda parar, que no tenga control. Quiero más de ti, Señor. Quiero más de ti. Enciende un fuego. Enciende un fuego en mi corazón, que no pueda parar, que no tenga control. Quiero más de ti, Señor. Quiero más de ti, Señor. Enciende un fuego en mi corazón, que no pueda parar, que no tenga control. Quiero más de ti, Señor. Quiero más de ti, Señor. Enciende un fuego en mi corazón, que no pueda parar, que no tenga control. De ti, Señor, quiero. Dile: enciende un fuego. Enciende un fuego en mi corazón, que no pueda parar, que no tenga control. Quiero más de ti, Señor.
Yo quiero más de tu Espíritu Santo,
Señor. Enciende un fuego en mi corazón, que no pueda parar, que no tenga control. Quiero más de ti, Señor. Quiero más de ti, Señor.
Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos en esta mañana. Al único digno de recibir la exaltación y el reconocimiento, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Gracias, Señor. Pues espero que nos podamos llevar ese canto hoy para toda la semana. Enciende un fuego, Señor. Enciende un fuego en mi corazón. Amén. Amén. Puede tomar su lugar. Dios les bendiga. Pues meditemos en la palabra, ¿eh? Aquí el Señor nos está hablando y nos está diciendo que tú y yo somos ese templo. Ahora está diciendo el Señor a nosotros: ya lo sabes, ahora ve y sé el templo. Ve a bendecir a las demás gentes. Ve que de ti, del santuario, de ti, fluyan esos ríos de vida eterna a los demás. Señor, gracias te damos por tu palabra en esta mañana, por tu presencia. Y Señor, te pedimos que sigas haciendo la obra en estos días que vienen. Y Señor, que tu Espíritu Santo se empiece a manifestar a través de nosotros. Señor, queremos ver para tu gloria sanidades, prodigios. Hacemos nuestra la oración de los apóstoles, que tú respaldes tu palabra, el evangelio de nuestro Señor Jesús, a través de nosotros. Respaldes tu palabra por medio de señales, prodigios y maravillas de tu Espíritu Santo, y solamente para tu honra y para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. Muy bien. Pues damos gracias a Dios por su palabra, por su presencia.